por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Tiene una encuesta muy importante que presentamos hace algunas semanas, que es la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares. Es una encuesta en donde se hace muchas preguntas durante varios días a hogares escogidos al azar para poder saber, por decil de ingreso, es decir, por los porcentajes de ingreso y gasto de los hogares, desde los más pobres hasta los que tienen más recursos económicos, cuál es el ingreso de las familias y en qué gastan el dinero las familias.
Bueno, ahí está explicando la presidenta desde la mañanera, que es el tema del día, por razones obvias, porque es importante y además porque traen parte, por lo menos, muy buenas noticias. Otras no, en salud, por ejemplo, ya lo vamos a platicar con Rogelio Gómez Hermosillo y mañana vamos a ir con el tema también aquí con Voces de la Ibero. Pero vámonos contigo, Ernesto, para que nos cuentes pues de qué va este asunto. Buenos días.
Así es, mi querido Mario. Justamente en este momento terminó la explicación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este informe que dio ayer a conocer el INEGI, la primera medición que hace de la pobreza luego de la desaparición del Coneval. Y que, bueno, la presidenta no dejó de mencionarlo porque dijo antes se hacía una medición de la pobreza con base en una metodología que no era muy clara. Ahora dice que esta metodología que ya ha abierto el INEGI, porque hace una contabilidad de la pobreza a partir de una perspectiva multidimensional, pues dice deja ver un poco más cuál es la realidad de la pobreza en nuestro país. Está mostrando en ese momento también algunas otras pues detalles de la encuesta en particular, pero sobre todo destaca el hecho de lo que ha dejado los programas sociales y el incremento de los ingresos en los hogares mexicanos, producto, dice ella, de los dos gobiernos de la Cuarta Transformación, los 6 años de Andrés Manuel López Obrador y los casi 11 meses que lleva ella al frente del gobierno de México. Obviamente, esta será la única información que dé respecto a lo que tiene que ver con el asunto de la pobreza literalmente, pero no, de como tú lo señalas, seguramente dejará de lado el tema que tiene que ver con los servicios asistenciales de salud, principalmente, que dejaron mucho de qué desear en esta encuesta. Antes también habló la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quien dio a conocer las nuevas estrategias turísticas y los resultados positivos que ha tenido esta industria a nivel nacional desde que se concluyó la etapa de la pandemia. Señala la Secretaría de Turismo que, bueno, se ha logrado un incremento del 6.3% al reportar poco más de $18 millones solo en el primer semestre de este año por ingresos a nivel de la industria turística. Destaca sobre todo lo que se ha recibido por las percepciones y ganancias de la industria turística en las playas de nuestro país. También por parte del subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, se ha dado a conocer pues parte de lo que es este concepto de turismo comunitario y que tiene que ver con llevar a los jóvenes principalmente a conocer lo que son los pueblos mágicos, atraerlos a estas zonas tan alejadas de nuestra república que no cuentan con la gran infraestructura turística, pero dice Sebastián Ramírez pues que bueno, es un importante aporte que se da porque es también importante conocer las tradiciones y costumbres de estos pueblos, la mayor parte de ellos originarios, que pocas veces se pueden asomar a través de la industria turística de gran infraestructura. Y bueno, eso es parte de lo que va de la conferencia matutina apenas allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, volvemos contigo más tarde y le recuerdo que sobre el tema de la medición de la pobreza, que ahí la presidenta, yo creo que no sé si fue como lo dijo, pero pues no hay un cambio en principio en la medición de la pobreza. No es que ahora conozcamos mejor cómo es, siempre es hecho así a través de la medición multidimensional de la pobreza. Lo nuevo es que antes la encuesta la levantaba INEGI, le entregaba la información a Coneval, Coneval corría un modelo de análisis y entregaba los resultados a partir de ciertas verificaciones, digamos, sobre la la información, la calidad de la información, que fuera comparable con la medición anterior para poder decir si subió o bajó, que no hubiera cambios radicales en la forma de preguntar, porque si cambias la pregunta tienes un resultado diferente. La novedad es que ahora es INEGI quien hace las dos funciones, levanta la encuesta, luego corre el modelo y entrega los resultados que habremos de analizar más tarde, pero no hay un cambio en principio. Lo que sí parece que hay cambios en algunas preguntas y vamos a ver pues con qué implicaciones. Por ejemplo, la cobertura de los servicios de agua parece que se dispara muchísimo y pues no hay ninguna variable que explique que en tan corto periodo de tiempo haya variado tanto, salvo por la forma de preguntar. Entonces, ese tipo de cosas son las que, la parte fina, digamos. Pero bueno, ahorita le vamos a entrar al tema. Por lo pronto, vámonos con Diego y con Oscar, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que Jacobo Rodríguez, alcalde de Morena de Piedras Negras, Coahuila, protagonizó un enfrentamiento con una periodista durante una conferencia de prensa solo porque la reportera le preguntó si estaría dispuesto a hacerse una prueba de antidoping, como ordenó hacerla a todo el cuerpo de bomberos del municipio. Escuchemos.
Ayer usted dijo estar a favor de realizar el antidoping a bomberos y a otros departamentos municipales. ¿Es correcto?
¿Cómo?
Que sí es correcto lo que le estoy diciendo. Ayer usted dijo estar a favor de realizar antidoping a bomberos y otros departamentos municipales. No, le estoy preguntando, ¿es correcto lo que le estoy diciendo?
Sí, o sea, realizamos antidoping a todo el personal.
¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad?
Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera.
No.
O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado?
Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta.
No, yo también estoy preguntando.
Le estoy preguntando.
Lucy, porque es que ya todos sabemos a qué viniste.
No, pero, no, yo no.
Sí.
Le estoy diciendo, le estoy preguntando. No me la va a contestar, perfecto.
¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?
Es pregunta. No estoy diciendo que usted es drogadicto.
Pero no sé si es drogadicto, pero lo que sí es que es malísimo para manejar una pregunta donde la respuesta era sí, sí. Pues si se la están haciendo, o qué vio en los bomberos que le hizo pensar que tenía que hacerles el antidoping, es de veras de kinder esa respuesta, que terminó exhibido y dándose una paseadita por las redes el día de ayer.
Y también les contamos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 4 personas mexicanas y 3 empresas vinculadas a un esquema de fraude en tiempos compartidos operado por el cártel de Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. La indagatoria se vincula también con las investigaciones del multihomicidio de 8 jóvenes registrado en 2023.
Bueno, y vámonos ahora con este reporte de Radio France Internacional para conocer las posibles consecuencias que podría enfrentar Rusia en su próxima reunión en caso de no acordar una tregua en la guerra con Ucrania.
A Donald Trump le preguntaron si Rusia enfrentaría consecuencias si no paraba la guerra después de la reunión que tendrán los dos líderes en Alaska este viernes. Trump dijo que no iba a dar detalles sobre las potenciales consecuencias, pero que estas serían severas. El presidente estadounidense formuló esta amenaza después de tener una llamada telefónica con Zelensky y líderes europeos que calificó como excelente. Durante una intervención en el Centro Kennedy desde Washington, Trump reveló que quiere una reunión tripartita con Putin y Zelensky, pero que antes habría una reunión entre él y Putin y que dependiendo del resultado de esta, se concretaría la segunda reunión entre los tres líderes. La Casa Blanca se refirió al encuentro con Putin como un ejercicio de escucha que ya ha sido fuertemente cuestionado entre influyentes voces políticas en Estados Unidos por la poca efectividad de esta reunión para lograr un cese al fuego y por la falta de protagonismo de Zelensky en la negociación de un hipotético acuerdo de paz. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
América Latina.
La justicia de Perú dictó este miércoles 5 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra en un caso de presunto cohecho pasivo propio, informó el Poder Judicial. En su cuenta de X, Vizcarra, quien quedó detenido esta misma tarde, se ha declarado inocente de estos cargos.
Y bueno, en Egipto el gobierno anunció que solicitó explicaciones a las autoridades israelíes por las declaraciones vertidas este martes por el primer ministro Benjamín Netanyahu, defendiendo la idea de un Gran Israel, un término que incluiría, además de Cisjordania y la Franja de Gaza, una parte del territorio de Egipto y de Jordania, entre otros países vecinos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
Igualmente, querido Diego, qué gusto saludarte, querido Oscar, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, vámonos largos y tendidos. Por una parte, en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, el equipo mexicano de gimnasia rítmica firmó la medalla de oro tras sumar 23.650 puntos en su rutina. Así que, bueno, este equipo se lleva 3 medallas en 3 intentos, 2 oros y 1 plata para este conjunto, mientras que en los World Games también actividad de mexicanos. Ya debutó la selección femenil de flag football, derrotaron 41-24 a Japón en su primer partido de la fase de grupos. Paola Longoria se clasificó a las semifinales de racquetball en esta competencia, 11-4, 11-7 y 11-8 los parciales a Frédéric Lambert, mientras que Eduardo Portillo hizo lo propio, 11-5, 11-6 y 11-9 a Mishimune Kono. Esta noche, tiempo del centro de México, tendrán sus respectivos enfrentamientos. Héctor Solorio se colgó la medalla de plata, cayó en la final de kickboxing en los 84 kilogramos ante Dimitrios Economo de Grecia, y bueno, pues con esto ya son 6 medallas las que tiene esta delegación mexicana en los World Games, 2 oros, 2 platas y 2 bronces, equilibrado. Por otro lado, en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México vencieron 3-1 a los Leones de Yucatán, y con esto ya están instalados en la siguiente etapa de competencia. Sacaron la escoba y barrieron a los Melenudos, que bueno, todavía dependen por ahí de alguna combinación. Recordar que el mejor perdedor de serie todavía tiene oportunidades de clasificarse, así que bueno, ya estaremos platicando a respecto de esta postemporada, que pues ya va poco a poco perfilándose. En pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Rays de Tampa Bay derrotaron 8-2 a los Athletics, mientras que los Angels sacaron también la escoba y barrieron 6-5 en el último compromiso a los Dodgers, para así llevarse los 3 triunfos en su llave en equipo de en esta serie de californianos. Los Braves de Atlanta vencieron 11-6 a los Mets de Nueva York. Los Astros de Houston 4-1 despacharon a los Boston Red Sox, y los Cubs de Chicago también 4-1 vencieron a los Blue Jays de Toronto. En la Supercopa de Europa, el Paris Saint-Germain salió avante y viniendo de atrás con una desventaja de 2-0 sobre el Tottenham, alcanzaron a empatar sobre la hora al minuto 94, y en la tanda de penales se impusieron 4-3 para mantener así este dominio del campeón de la Champions sobre el campeón de la UEFA Europa League en el primer título que se entrega en esta campaña. Por otro lado, en la Copa Libertadores, Flamengo venció 1-0 a Internacional de Porto Alegre en duelo de brasileños, y Estudiantes de La Plata 1-0 también despachó a Cerro Porteño paraguayo, mientras que para terminar en la Liga MX Femenil, pues ya lo decíamos, cierre de esta fecha 6, y bueno, ya enfilando lo que será el día de mañana, ya prácticamente a mitad de campeonato.
Muy bien, gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Gracias también a don Ernesto Holguín. Dice sobre el tema de Facundo Rosas que tuvimos, dice, esta entrega de las 26 era una muestra de que el gobierno no está petrificado por parte de la presidenta, aunque para satisfacer esta intromisión de un gobierno extranjero vulnere la soberanía nacional y tuvo que caer en una flagrante ilegalidad. Dice, pues que ellos se acordará de no me vengan con que la ley es la ley. Bueno, saludos a don Ernesto Holguín. Usted puede participar 55 529 2599. Saludos a Alejandro Esteves también en esta mañana y a todos los que nos acompañan en este día. 8:22.
Radar, localizando ideas.
Y vámonos con el tema de la medición de la pobreza del día de ayer. Y para eso tenemos pues, un expertazo en esto, que es Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana contra la Pobreza, frente a la pobreza. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario. Con mucho gusto, a la orden.
Gracias. A ver, varios puntos que analizar. Si quieres, empezamos por lo bueno, por las buenas noticias. ¿Qué dice esto que presentó INEGI el día de ayer en términos de cuántas personas han salido de la pobreza y por qué salieron de la pobreza?
Sí, yo creo que hay muy buena noticia. Yo creo que la reducción de la pobreza debe celebrarse, debe reconocerse, y también podemos, justo viendo por qué sucedió, cómo hay que mejorar cosas, hay que cambiar, qué hay que hacer diferente para que sigamos avanzando por ese camino. Entonces, hay 13 millones de personas menos en pobreza, es una reducción sustantiva, 11 puntos porcentuales entre 2018 y 2024. Y claramente, Mario, los datos de Coneval lo confirman, lo que ya sabíamos por lo que había informado el INEGI de la encuesta de ingresos y gastos. El principal, la pobreza en México tiene la dimensión económica y la dimensión social, ¿no? Es una pobreza, es una medición multidimensional. Entonces, la dimensión económica es la que cumple muy bien, ¿no? El ingreso de los hogares crece, de todos los hogares, pero sobre todo de los hogares pues que menos tienen, que menos ganaban. Entonces, al incrementarse su ingreso, esa parte es la que explica totalmente, o digamos casi totalmente, la reducción de la pobreza. El problema es que las carencias, o sea, la parte que le toca al gobierno de las carencias sociales, de educación, de salud, seguro social, etcétera, ahí sí no tenemos mucho cambio. En general están estancadas, reducciones muy menores, o un grave deterioro, como en el caso de la carencia de salud. Entonces, todo viene de la dimensión económica y básicamente el ingreso, y en el ingreso, del ingreso por trabajo, no así de las transferencias de los programas.
Detenerme en esto último, Rogelio. En el ingreso, ¿por qué? Y te lo pregunto porque además es un periodo de muy pobre crecimiento económico. Es decir, no hay una asociación directa entre crecimiento de la economía y aumento de los salarios. ¿Qué es lo que explica entonces este incremento y en qué segmentos?
Eso, es un tema bien interesante. Lo que hemos presenciado en los últimos 8 años, cuando empezó la recuperación de los salarios a partir de 2017, es que los salarios estaban tan bajos que eran un factor, nosotros decíamos, son fábricas de pobreza, ¿no? La gente trabajaba y su salario, su ingreso laboral no le alcanzaba ni para la canasta básica. Entonces, trabajar tiempo completo y ser pobre, una gran contradicción que venimos todavía arrastrando, que todavía existe, pero que se ha venido reduciendo en su proporción. Mucha gente entonces ya percibe un ingreso que le permite salir a flote, no que viva súper bien, pero salir de la pobreza, salir al nivel de supervivencia, aún en este contexto de bajísimo crecimiento económico de estos 6 años. Claramente, Mario, el ingreso por trabajo representa 75, 76 pesos de cada 100 pesos del ingreso de los hogares, incluidos los hogares de menores ingresos, 67, 68, en fin, depende de qué nivel estemos hablando. Y hay un pequeño también aumento en el monto de las pensiones, del ingreso por pensiones, gente que recibe su jubilación formal, digamos, que por cierto, también es producto del trabajo, no más que del trabajo del pasado. Claro. Con lo cual, sumando trabajo presente y pasado, tienes que más del 80% del ingreso de los hogares viene de trabajo, y que la mejora de los que menos ganan es la que explica la reducción de la pobreza. Lamentablemente no así las carencias sociales y no así las transferencias monetarias de los programas gubernamentales.
A ver, vamos a eso. Entiendo que, por ejemplo, el tema del salario mínimo es uno de los factores que explica esto que nos estás diciendo. Se ha hablado también del tema outsourcing, ¿no? Del combate al outsourcing como una forma que significó un incremento también para los salarios de cierto segmento. Pero yo quiero preguntarte por el tema de transferencias. ¿Qué sabemos hasta ahora de esto que hemos visto como programas universales y que se ha extendido pues por diferentes, ya sea por edad, por escolaridad, en fin?
Ya, sí, bueno, lo que vemos en los datos del INEGI que se dieron a conocer ayer y desde antes es que sí se multiplicó, ¿no?, los recursos de estos programas de transferencias gubernamentales, pero lo que vemos es que no son universales y que contribuyen muy poco a la reducción de la pobreza. 65% de los hogares de menor ingreso, o sea, los cuatro primeros deciles, ¿no?, los hogares de más bajos ingresos, no reciben cero en programas de transferencias gubernamentales, ¿no? Son 10 millones de hogares en esos niveles más bajos, 10 millones de hogares no reciben, 5.5 millones de hogares sí reciben. Dos tercios, digamos, ¿no? Dos no reciben, un tercio sí. Digo, ¿de dónde ando? Y ya que lo ponen el Coneval antes y ahora el INEGI lo mantuvo, ya que hacen esta estimación de qué pasa si le quitamos las transferencias gubernamentales al ingreso, qué sucede con la pobreza. Es un buen ejercicio porque muestra exactamente cuál es el efecto. Y la verdad es que el efecto en el caso de pobreza, comparativamente con 2018, es muy pequeño, solo es un punto más. Ahora en 2024 la pobreza por las transferencias baja 3.2, creo, y en 2018 con la quinta parte del presupuesto, ojo, con la quinta parte del presupuesto bajaba 1.9. Entonces el diferencial es 1.3 en pobreza. Y en pobreza extrema, Mario, es nada, nada. Okay. Bajaba 1.4 la pobreza extrema en 2018 con la quinta parte del presupuesto y ahora baja 1.62, que para efectos estadísticos es casi lo mismo. Entonces, gastas 4.5 veces más, pero no se va a los hogares de menor ingreso. De hecho, representa menos de 4 pesos de cada 100 pesos de los hogares. Llega más a los hogares de mayor ingreso y su efecto, por lo tanto, en pobreza es muy, muy mínimo. Entonces, ahí está un poco el mensaje. La verdad es que la parte que cumple es la dimensión económica, pero en la parte donde sí el salario mínimo, sí la regulación, sí el outsourcing, todas esas cosas, por supuesto, son buenas políticas, pero por supuesto eso funciona porque está la economía, o sea, está la gente trabajando y ganándose su ingreso y están las empresas pagando los salarios. Es decir, ahí concurren gobierno, empresas, trabajadores, sociedad. En cambio, en la parte que es básicamente concurre el gobierno, que son las transferencias monetarias o el desagüe educativo o la carencia por acceso a servicios de salud, pues ahí queda mucho a deber o de plano se deteriora, ¿no? Entonces, qué buenísimo que bajó la pobreza, pero ojalá se tomen las medidas para corregir, porque ya vimos cuál es el camino y cuál no es, por decirlo así.
Diego. Muy buenos días, Rogelio. Te saluda Diego Calderón. Los datos también arrojaron que hay una mayor carencia en salud. ¿Qué implica esto para la calidad de vida?
No, pues claramente es un problema muy grave, Diego, porque además la carencia afecta a los hogares con menor ingreso. Ojo, o sea, estamos hablando de que el 44% de la población no tiene, bueno, perdón, 44 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, el doble que hace 6 años, más el doble, que eran 20 millones. Pero esos 44 o esos 24 millones, digamos, de excedente, son sobre todo de personas que viven con los menores ingresos, de muchas personas en pobreza o en pobreza extrema. Entonces, ciertamente, los datos de INEGI que conocemos desde antes, es que los hogares en general han aumentado en 43% su gasto privado, su gasto de bolsillo en salud, y, ojo, esto es mucho mayor, este porcentaje, este crecimiento del gasto es mayor, 80 y tantos en el primer decil, 60 y tantos en el segundo, etcétera, para los hogares de los deciles más bajos, de los de menores ingresos. Entonces, ahí tienes pues un deterioro en calidad de vida de la población, pero sobre todo de la población que menos tiene, lo cual es muy grave. Yo sí creo que los datos son una llamada fuerte de atención. Entiendo que haya triunfalismo, entiendo que haya toda esta narrativa de qué bueno que bajó la pobreza, y yo me sumo, aplausos totales, qué bueno que bajó la pobreza, pero ojo, no, el gobierno quedó a deber, ¿eh? O sea, tiene mucho más que ver con la economía y con el esfuerzo de todos los actores, incluido por supuesto el gobierno.
Bueno, pues estoy seguro que habrá más información sobre esto todavía, pero queríamos tener tu mirada y vamos a ir sumando voces en estos días a propósito de este tema tan importante. Gracias, como siempre, Rogelio.
Gracias a ustedes, Mario, y ahí enfrente a lapobreza.mx, en unas horas va a estar este primer análisis inicial de Bote Pronto sobre los datos de pobreza. A la orden.
Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo. Y bueno, pues ahí está este tema. ¿Cómo lo ve usted? Compártanos su opinión, 55-529-2599.
Y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero seguimos teniendo más información. Todavía queda hablar con Fernando Gómez, especialista en el sector aéreo, para que nos hable acerca de las fallas de comunicación en la terminal aérea que detuvo despegues. Y esto a causa de las lluvias, y yo quiero hacer énfasis que también está relacionado con el cambio climático y que este tipo de problemáticas se pueden seguir esperando en el futuro. Y también vamos a hablar con Ximena Chao acerca de las alucinaciones inducidas por la IA generativa. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Gracias a Héctor Villarreal, gracias a una Juana Pérez, gracias a Carmen Cortés, a Paulina Díaz Cortés, a Maritza Gutiérrez, gracias por seguir con nosotros. Y vamos a platicar de aeropuertos que han sido motivo de atención en la última semana, sobre todo por las lluvias del fin de semana, que fueron este caos que dejó a casi 15,000 personas con afectaciones. Y para eso nos acompaña Fernando Gómez, que usted sabe que es especialista en estos temas. Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estar con ustedes, Mario? A tus órdenes.
Gracias, Fernando. Oye, pues yo te quería preguntar, porque yo entiendo lo extraordinario, digamos, de las lluvias, pero lo que no entiendo, pues, es el sistema o la fragilidad de un sistema aeroportuario, pues que con una lluvia de esas de pronto parece que no encuentra respuesta. Cuéntanos qué es lo que se mira desde la industria de lo que ha pasado en los últimos días.
Mira, es una situación que sucede todos los años, año con año se vive esta serie de inundaciones, no nada más en el aeropuerto, en toda la ciudad, pero a consecuencia de las altas precipitaciones pluviales, pues el aeropuerto es una zona extensa de 72 hectáreas, la cual casi en un 90% de esa superficie pues son pistas, es llano, es puro llano que contiene la operación de las pistas. Y esas pistas, al ser una gran superficie, pues también tiene una gran captación de agua cuando esto sucede, esto de las lluvias, y obviamente debe contar, cuenta con, desde hace muchas décadas de sus orígenes, pues con un sistema de desalojo de aguas pluviales, lo cual no implica nada más unas simples bombitas que pudieran haber, no, es todo un sistema sofisticado de desalojo de aguas. El problema aquí, Mario, es que quizás por la falta de recursos del aeropuerto no se destina el suficiente presupuesto para el mantenimiento de esas bombas o el desasolve en las alcantarillas que también hay a lo largo y a lo ancho, a lo largo de las pistas, de las, no nada más de las dos pistas con las que cuenta el aeropuerto de aterrizaje y despegue, sino también las pistas laterales que se llaman de carreteo. Okay. Estas donde va caminando o avanzando el avión lentamente, uh-huh, después o previo a alguna despegue o aterrizaje aéreo. Esas cuentan con unas alcantarillas y obviamente tienen que ser tener el mantenimiento suficiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay presupuesto, Mario? Porque vemos no nada más afectaciones al público en cuanto al cierre de los vuelos, sino también en cuanto a las incomodidades que pueden causar las goteras, ¿no? Las emanaciones de agua desde las alcantarillas o coladeras del mismo aeropuerto, sí, tanto internas como externas, las anegaciones en los alrededores, Boulevard Aeropuerto, por eso es que no pudieron llegar mucha gente en sus taxis, en sus medios de transporte al aeropuerto, porque estaba totalmente inundado. Eso le corresponde al gobierno local, pero también a la alcaldía por otra parte. Pero en la parte del aeropuerto es presupuesto federal. No hay dinero suficiente porque todo el dinero, la mayor parte del principal recurso que es la tarifa de uso aeroportuario que se debería utilizar para mantenimiento y conservación, se está destinando para el pago de aquellos bonos que ya hemos platicado, Mario, que hay que pagar luego de la colocación de deuda en el mercado bursátil internacional, para pagar o para financiar el aeropuerto en Texcoco, y que pues luego fue cancelado, pero esa deuda quedó todavía vigente y quedará todavía por muchos años más.
Pues sí, y lo seguiremos pagando, y es que esto que nos hablas de la falta de mantenimiento derivado del poco presupuesto que se le asigna, pues se vuelve todavía más grave en la perspectiva de que en 11 meses tenemos un Mundial en México.
Así es, tenemos un Mundial en México, tenemos esta negativa, esta disolución de la Alianza Delta Aeroméxico por órdenes del Departamento de Transporte de Estados Unidos, tenemos una serie de situaciones que nos podrían limitar las operaciones, pero más allá también del mantenimiento, pues obviamente hay esfuerzos de la autoridad, pero de la autoridad aeroportuaria, que ha cambiado de dirigencia en los últimos años y varias ocasiones, pero no hay recurso que alcance. No obstante, Mario, que el aeropuerto genera por sí mismo recursos propios y suficientes. Lo que pasa es que el erario público se lo retira, como todo organismo público descentralizado que viene siendo el aeropuerto, no obstante que tiene una figura de sociedad anónima en lo que conviene y en otras no. Y obviamente esos recursos podrían ser suficientes si se destinara para sí mismo, pero se entrega al erario y luego el erario le otorga un presupuesto anual dentro de esto que le llaman el presupuesto anual, obviamente del plan de egresos de la federación, y pues no es suficiente precisamente, aunque se hagan los esfuerzos, pues no es suficiente. Yo creo que hay que retomar ese tema y ver cómo se subsana lo de la deuda de los bonos, pero sin descuidar el principal aeropuerto del país, que maneja el 42% del total nacional y que con vistas al Mundial que bien mencionas, pues va a representar una imagen, podría ser impactar una imagen negativa en el extranjero, pues sí, pero también una deficiente comunicación y sobre todo la captación de recursos para un sector del comercio, del turismo, y de la gente que necesita transportarse por vacaciones, por salud, por lo que tú quieras, pero que necesitamos estar mejor comunicados, ya que ahí en el aeropuerto se mueven 50 millones de pasajeros, pero no hay que olvidar otros 50 millones de usuarios que van a trabajar, que van a comer, que van a cambiar dólares, que van a los bancos, que van a hospedarse, etcétera, etcétera, que van a acompañar a los pasajeros, gente que trabaja ahí, y que pues son 100 millones de usuarios en realidad, y esto afecta el cierre de operaciones, afecta enormemente la vida productiva del país.
Tú ves, además del mantenimiento obvio que se tiene que dar, que se hace visible para todos por las lluvias de estos días, ¿alguna visión de propuesta integral? Porque yo insisto en que no solamente se exhibió la falla de un aeropuerto, sino de un sistema donde de pronto era incapaz de darle cauce a la demanda. Digo, no sé si porque era un evento tan extraordinario, pero veíamos que ni Querétaro, ni Acapulco, ni nada, ni el AIFA, se terminaron desahogando los vuelos nacionales e internacionales que quedaron afectados.
Sí, tienes razón. En realidad, todos estos aeropuertos que mencionas, pues al cierre del aeropuerto, ¿cuáles crees que son los aeropuertos alternos? Habilitaron Acapulco, Morelia, como siempre, pero esos quedan a más de 300 kilómetros. Deja de ser categoría alterno. Un alterno tiene que estar a menos de 100 kilómetros o a 100 kilómetros de distancia para que el pasajero pueda trasladarse o utilizar otras alternativas de comunicación para trasladarse a su destino final, que podría ser Puebla, Toluca, por ejemplo, y el AIFA. Pero el AIFA, el problema es que no hay personal de aerolíneas, ni del aeropuerto, ni de taxis, ni de prestadores de servicio que pudieran atender tal demanda emergente. Ese es un problema que no se ha analizado. Precisamente, no obstante la capacidad de infraestructura, pero no, o sea, los edificios son enormes, las pistas son enormes, pero no hay personal y no podrían disponerlo ahí porque sería un gasto impresionante tanto para las aerolíneas como para las instituciones, migración, aduanas, aerolíneas. No puede estar gente ahí esperando que haya una eventualidad de este tipo. Pero ante la repetición anual deberíamos estar preparados. Nos agarra mal parado esta tormenta, pero sabemos que cada año sucede, sabemos que eso sucede siempre, entonces hay que estar preparados, hay que sobre todo, no nada más preservar, cuidar las cuestiones de imagen, Mario, como las goteras y esto de las coladeras y la falta de mantenimiento, los baños, etcétera. Eso es de imagen, por así decirlo, que sí impacta también, pero lo preocupante aquí es la seguridad operativa. Obviamente, para no nada más basta desaguar o desalojar las aguas de las pistas. Tú sabes que también al constituirse un espejo de agua, pues esto implica un mayor riesgo de provocar un incidente en el momento de aterrizar. Como sucede con los coches en las carreteras, cuando ves una inundación, una anegación, vas a alta velocidad y te mueve el sistema de tracción de las llantas. En este caso es mucho más porque van a altas velocidades los aviones y eso pues es un área sustancial. La otra es que no haya también mantenimiento o costos, gastos, presupuestos para mantener con seguridad, por ejemplo, la torre de control o los sistemas de iluminación en pistas o en el edificio terminal para la revisión oportuna de pasajeros, ¿no? Pero sobre todo la comunicación en las torres de control, eso es fundamental, porque si se pierde la comunicación, pues tendremos otro problema que se va sumando a la cadena de errores o de problemas que a falta de presupuesto no se están atendiendo oportunamente.
Pues ahí está. Fernando, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Mario, con mucho gusto. Buen día.
Buen día. Ahí está la situación de nuestros aeropuertos, particularmente del de la Ciudad de México, y el recordatorio de que seguiremos pagando Texcoco sin aeropuerto, ni el de Texcoco ni el de acá, pero pues ya ven, cosas que decidió el expresidente López Obrador y que seguiremos pagando durante muchos años. Así como hace rato hablábamos del tema de la pobreza y que funcionó el aumento del salario mínimo, por ejemplo, que es algo que se resistían a hacer otros gobiernos y que ese gobierno sí hizo y que tuvo un efecto positivo, pues también las decisiones en otros rubros, como este del aeropuerto, se van a notar también durante muchos años. 8:47.
Y vámonos ahora con información de nuestros vecinos en el norte, con Trump en el radar, con Enrique Durán, para que nos hable acerca de una corte de apelación que da luz verde al recorte a la ayuda exterior de Trump.
A Washington D.C. Circuit Court has ruled that the Trump administration can withhold nearly $10 billion in foreign aid.
Corte de apelaciones da luz verde al recorte de la ayuda exterior de Trump. La Corte Federal de Apelaciones para el Circuito de Distrito de Columbia revocó la decisión de un tribunal inferior que establecía que los pagos de ayuda asignados por el Congreso debían ser restaurados. Trump congeló miles de millones de dólares en ayuda exterior tras regresar al poder en enero y redujo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a su mínima expresión. Durante mucho tiempo, USAID fue la principal organización del gobierno estadounidense en la distribución de ayuda humanitaria en todo el mundo con programas de salud y emergencias en alrededor de 120 países. En 2023, la agencia distribuyó en América Latina fondos para más de 1.7 millones de dólares, repartidos sobre todo en ayuda humanitaria, salud, desarrollo económico y derechos humanos.
Radar 99. Radar 99.
Y ya nos vamos con mi querida Ximena Chao, quien ya extrañaba. ¿Cómo estás, Ximena?
¿Cómo estás, querido Mario? Muchas gracias por tenerme de regreso después de unas vivificantes periodos vacacionales.
Oye, el reto es que nos dure el efecto, ¿no?
Oye, por favor. Sí, sin duda, sin duda.
Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Pues mira, hoy vamos a hablar de algo que realmente está siendo inquietante. Fíjate que se ha reportado un incremento en casos de psicosis inducida por agentes de inteligencia artificial generativa.
Okay.
Eso ya nos habla de situaciones que son importantes atender, son banderas muy rojas, ¿no? En términos de qué está pasando con la salud mental y las interacciones con este tipo de tecnologías. Habíamos hablado antes de cómo ha cambiado la interacción con la, sobre todo con los agentes de AI generativa, cómo se están ahora convirtiendo en esta suerte de pares dialógicos para hablar de la vida cotidiana, en terapeutas incluso, consejeros emocionales, etcétera. Pero ahora empezamos ya a ver fenómenos, como te digo, de psicosis inducida por las características propias de estas tecnologías, es decir, por esa capacidad que tienen, primero, de construir de manera progresiva narrativas que terminan siendo delirantes, ¿no? Es decir, estas situaciones en donde se engancha el usuario con el chatbot. Ajá. Y entonces empiezan a generar historias que se empiezan a volver cada vez más convincentes, y aquí la palabra mágica que tenemos que tener en el radar es psicofancia, es decir, la psicofancia parecería que se va a convertir en el elemento pues prioritario a la hora de utilizar de manera crítica la inteligencia artificial generativa en particular, ¿no? Esta capacidad que tiene esta tecnología, porque así está programada. Ajá. De elogiar de forma excesiva, validar, incluso estar de acuerdo con las ideas, las afirmaciones, las conclusiones que vaya construyendo el usuario en su interacción, incluso cuando estas son falsas y racionales.
O sea, te va dando, etcétera, por tu, ¿no?, lado, y te vas volando. ¿Qué?
Correcto, correcto, okay. ¿No? Correcto. Y además ahora, como los nuevos chatbots, por ejemplo, el nuevo ChatGPT, que hablaremos de eso a lo mejor en la siguiente emisión, ya tienen memory cross-check, es decir, ya pueden viajar por los distintos momentos de tu conversación, pues ya se conocen mejor. Y entonces te pueden dar mejor por tu lado, ¿no? Retomando esta idea que comentas. Y entonces lo que empieza a suceder es que se convierte en una suerte de cámara de colalia donde tú empiezas a escuchar tu propio delirio, pero como se ve reafirmado por este par dialógico, pues empieza a generar una situación en algunos usuarios, incluso a algunos que no tenían, digamos, condiciones previas de afectación a la salud mental, en una situación de riesgo a la propia salud.
Ahora,
mental,
yo supongo, ¿no?, Ximena, que era gente que tenía alguna predisposición, aunque no fuera visible, ¿no? Es decir, ¿o qué sabemos al respecto?
Híjole, fíjate que no, o sea, sí que sabemos que las personas con predisposición o casos previos de afectación a la salud mental son más o tienen mayor riesgo de caer en esta situación, pero, ajá, también tenemos casos de personas perfectamente, vamos a llamarle normales, entre comillas, que han reportado este tipo de situaciones. Esto ha sido, se ha venido documentando en diversos medios, pues justamente como un fenómeno de riesgo, un fenómeno que tenemos que cuidar en los usuarios, particularmente, claro, en usuarios con riesgo previo o vulnerabilidades, digamos, o de contexto, como serían personas que viven en aislamiento, personas mayores, personas que tienen situaciones de salud previas, etcétera. Pero esto le está afectando a personas sin antecedentes. Vaya, entonces aquí es donde tenemos que levantar la antena. Entonces nada más aquí como para entender cómo podemos mirar o cuáles son los riesgos que tenemos que tomar en consideración. Creo que aquí está la clave. Es decir, todas estas personas tienen en común que sus conversaciones fueron prolongadas y repetidas a lo largo de días. Tenemos personas, okay, que reportan hasta 300 horas de interacción con este bot en esta narrativa. Entonces, atención al número de horas que estamos sosteniendo una conversación de este tipo. Segundo, atención a la construcción de la narrativa que nos está ofreciendo el bot, ¿no? Es decir, atención a los mensajes que nos manda, verificarlos en otras fuentes, etcétera. Finalmente, también atención a la capacidad de psicofancia, es decir, no todo lo que te dice el bot para complacerte, para satisfacer tu duda, es real. Entonces, tenlo en cuenta, siempre ten en cuenta que estos bots están programados para complacerte. Y finalmente, atención a la personificación excesiva que hacemos de estos bots, es decir, asignando incluso identidades ficticias que podrían fortalecer ese vínculo afectivo. Y aquí nada más, para retomar, y me gusta mucho un artículo que escribió sobre este tema Kashmir Hill en el New York Times, nos dice cómo percibe la corporación, en este caso, pues todas estas que fabrican chatbots, una persona que va lentamente perdiendo el juicio derivado de el uso de estas tecnologías, bueno, pues como un nuevo usuario, ¿no? Entonces, eso nos habla de la responsabilidad que tenemos que tener los usuarios, más allá de las corporaciones en el uso, porque las corporaciones pues no están precisamente poniendo el dedo en este fenómeno que podría derivar en personas evidentemente de riesgo previo, pero sobre todo lo estamos viendo en personas sin antecedentes en la afectación a la salud mental.
Bueno, vaya, vaya. Y seguimos agregando cosas a la lista, querida Ximena.
Así es, así es.
Bueno, oye, como las medicinas, ¿no? Que es los anuncios estos de posibles efectos secundarios, pues váyale apuntando usted uno nuevo. Gracias, Ximena.
Adele, Mario, un abrazo a todos por allá.
Gracias, Ximena, chao. Y hay información por la detención, dijo la presidenta de un exdirector de Pemex, no dijo hasta donde yo sé el nombre ahí, pero ya sabemos quién es. Se trata de Carlos Treviño, fue director de Pemex en el 2017, es decir, con Peña. Antes fue director de Banobras y tuvo varios cargos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y es por el caso Odebrecht. De acuerdo a la información que están publicando algunos colegas, él ya tenía una orden desde hace tiempo y fue detenido y será extraditado a nuestro país. Fue subsecretario de Egresos de Hacienda en el 2012, director de Financiera Rural, director de Finanzas del IMSS y director general de Pemex en 2017. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esa información. Y hay mensajes en esta mañana.
Sí, así es, Karina Velázquez nos escribe y nos dice: hola Mario, Diego, a todos en cabina y en producción de Radar 99, escuchándolos como siempre, pero hoy sí saludando. Oigan, eso de IA, alucinaciones inducidas por la IA, no es una frase muy exacta, será las alucinaciones generadas por la IA, porque la IA no induce nada, es decir, como lo dice la definición de inducir, no provoca o causa alucinaciones o mueve a alguien a hacer algo. En este caso, pues sí, el tener alucinaciones. Muchas gracias, Karina Velázquez, por la precisión.
Gracias. Como siempre, y nos vamos ya con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, bueno, pues además de lo que tú ya señalabas, de lo que dijo la presidenta respecto a esta detención, también se le ha cuestionado acerca de lo que pasa con el estado de Oaxaca, una de las entidades señaladas por esta encuesta del INEGI como uno de los estados que en donde todavía pues la pobreza es difícil de poderse abatir. La presidenta hizo una lista de todos los proyectos que están pues proyectados justamente para esa entidad y cómo es que se va a poder beneficiar a la gente. También hace una felicitación al presidente de la próxima Corte de Justicia de la Nación por haber abierto las puertas del máximo tribunal, dice, algo que no habían hecho pues cortes de otros periodos. Y finalmente, la presidenta también es cuestionada acerca de la colaboración con los Estados Unidos y de lo que dijo ayer Omar García Harfuch sobre el vuelo de este dron. Dice la presidenta y reitera que efectivamente se solicitó la cooperación de México para poder hacer estas incursiones, pero que siempre van a estar trabajando. Al final, pues un pequeño recargón que le dan al presidente Trump al decir que la cooperación entre México y Estados Unidos debe ser igual y equitativa. Y hasta el momento, bueno, pues hace falta que Estados Unidos trabaje un poco más para lo que tiene que ver con la entrega y la detención de los traficantes de armas que tratan justamente las armas de Estados Unidos a nuestro país. Y parte de lo que va todavía a la conferencia allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, gracias también a Romano Minguis. A Romano Mingui, muchas gracias por acompañarnos. Y con eso nos vamos, Diego.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Oscar Reyes.
Gracias, Mario, Diego. Un saludo a toda la gente. Aquí estaremos la próxima semana con ustedes en Radar.
¿Y al ratito qué?
Al ratito van a estar conmigo a la 1:00 p.m. en Tengo Otros Datos.
Eso, muy bien. Por lo pronto, quédese usted aquí en Ibero 99 con Sofía. Ya está lista con Mugre Mañana para recibir la estafeta y continuar con nuestra transmisión de cada mañana. Y le seguimos, si le parece, mañana viernes. Ya llegó a a Alaska, una delegación rusa que va de avanzada, digamos. Ya llevan varios días con las calles cerradas y todo, por emergencia, los protocolos de seguridad de lo que significa el encuentro Putin-Trump, que se realiza mañana. Le tendremos más información también de eso, así que ojalá nos acompañe. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada día y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.